En el Estado español, en la tercera y última jornada de huelga educativa, los sindicatos cifran en un 83% el seguimiento de dicha huelga general en toda la educación contra los recortes y las reformas del gobierno derechista del Partido Popular y del ministro José Ignacio Wert. Alumnos, padres y profesores secundaron el paro en defensa de la enseñanza pública. Es la segunda huelga total en la educación en menos de un año y se ha extendido por todo el Estado español. Y al paro estudiantil hay que sumar las masivas manifestaciones por las calles de más de un centenar de localidades de todo el Estado español. Destacaron las movilizaciones de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Alicante, Granada, Zaragoza, Sevilla o Santiago de Compostela, entre otras. En todas, la voz es unánime contra el ministro Wert y contra la reforma educativa del gobierno.
Porque estoy harta de pagar tanto como tengo que pagar por una universidad pública.
Quiero una universidad y quiero unos estudios para todo el mundo.
Por una educación pública y de calidad.
Contra de la ley de educación.
Por una educación mejor, por el futuro, es decir, por ellos.
Quieren que la enseñanza, en vez de en un derecho, se convierta en un bien de consumo.
Las familias, desde luego, está claro que hoy hemos parado la educación.
Por el descenso de las becas.
Una agresión absoluta a la enseñanza.
Un retroceso social que nos va a llevar a los años 50.
Es antidemocrática, mercantilista, segregadora.
Este jueves, y como novedad, la presidenta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, anunció que recurrirá la ley Wert ante el Tribunal Constitucional porque se vulnera el derecho de igualdad de oportunidades. El Sindicato de Estudiantes valora la decisión del gobierno andaluz, pero le recuerda que en su comunidad se han aplicado recortes y se han despedido a 4.000 docentes interinos. Escuchamos a Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes.
Sí, un detalle únicamente, ¿no? Que desde luego a nosotros nos parece muy bien todas las iniciativas que vayan a contribuir, ¿no?, a la lucha contra la ley Wert y todas las contrarreformas que están encima de la mesa, pero desde luego en la Junta de Andalucía también se están aplicando los recortes. Hay 4.000 interinos que han sido despedidos y desde luego no participar de la política del Partido Popular que se pliega a los intereses de los de siempre.
Para José Luis Pazos, de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA, los gobiernos de las comunidades autónomas también tienen mucha responsabilidad en lo que está pasando con la educación pública.
Claro, por supuesto que tienen responsabilidad las comunidades autónomas y por eso algunas se emplean y no solamente se emplean, sino que sirven de laboratorio de experimentación y le dicen al gobierno por dónde tienen que ir y qué tienen que exportar de sus comunidades autónomas al resto del Estado.
¿Por ejemplo?
Hombre, pues por ejemplo, en algunas comunidades autónomas lo que la LOMCE dice, los centros de especialización curricular, algunas comunidades autónomas los llevamos sufriendo ya un par de años, ¿eh? La privatización de la enseñanza, el cierre de centros públicos, que en el fondo está la cesión de terreno público para construcción de centros privados y concertarlos, que está en la LOMCE, está en las enmiendas que ha presentado el Partido Popular en el Congreso. Algunas comunidades autónomas llevamos ya una década con ello y sabemos perfectamente lo que significa eso. Significa menos educación, peor educación, menos escuela pública, más escuela privada, subida de los costes para las familias, porque a mayor privatización, mayor coste de la educación para todos. Es decir, ya lo sabemos, la LOMCE está aplicada en algunas comunidades autónomas hace mucho tiempo y sabemos que su aplicación significa una cosa: desastre.
El gobierno ha negado la mayor y ha dicho que el seguimiento de la huelga educativa ha sido minoritario, algo que no se corresponde con la realidad de las aulas vacías y las calles llenas de manifestantes. Lo que no ha podido ocultar el gobierno es que la huelga le preocupa, porque la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, la emprendió contra el profesorado y pidió a los padres y madres que no los apoyaran porque solo defienden sus trabajos, que además están asegurados.
Los sindicatos han justificado la convocatoria de huelga sobre la base de una serie de reclamaciones laborales del colectivo que representan los docentes, que tienen que ver con mejoras salariales, con disminución de carga lectiva y con disminución del número de estudiantes por aula. Esto no tiene nada que ver con la reforma educativa, con la LOMCE. Tener en cuenta, de cara a los padres, que el colectivo de docentes es un colectivo que tiene un puesto de trabajo asegurado y que, sin embargo, los padres se están enfrentando a unas tasas de desempleo muy elevadas.
José Luis Pazos, como portavoz de Padres y Madres, responde.
Que esto tiene dos lecturas. Una primera es que desconoce lo que está pasando en la educación o miente. Padres y madres sabemos que hemos perdido en España varias decenas de miles de profesores que, según ella, tenían el puesto de trabajo asegurado. Eso para empezar. Y segundo, es un insulto a la inteligencia de los padres. No sé si esta mujer piensa que somos más o menos estúpidos y que no conocemos lo que está pasando en los centros educativos, que nos puede contar una historia que no se sabe muy bien a qué país pertenece, pero no a España, ¿eh? Y que nosotros nos vamos a quedar tan tranquilos. Luego, que no se equivoque, no va a encontrar a los padres enfrente de los profesores.
Miguel Calvo, profesor de educación primaria, también responde a la secretaria de Estado de Educación.
Pues bueno, yo le diría a la señora secretaria de Estado que a lo mejor es lo que pudo opinar cuando se hizo una reforma, unos recortes de los salarios de los funcionarios públicos en general, pero se ve claramente que con esta reforma no es una cuestión de salarios, sino que es una cuestión de la filosofía o del espíritu de la propia ley. Algo que me da la sensación de que la secretaria de Estado tiene poco conocimiento. Y además, el hecho de secundar la huelga, estamos hablando de utilizar un derecho fundamental, como es el derecho a la huelga, para defender otro derecho fundamental, como es el derecho a la educación. Y me da la sensación de que la secretaria de Estado debe ser una gran experta en reproducción de chimpancés, pero debe tener un nulo conocimiento de lo que es la educación primaria, de la educación universitaria, de la que vemos claramente que hay un rechazo total. Es decir, no solamente es desde infantil hasta la universidad, sino también desde la pública a la privada e incluso los propios padres. Esto es lo que le quería decir a la señora secretaria de Estado.
Mientras tanto, docentes, padres y alumnos participaron en la huelga educativa con más organizaciones convocantes de toda la historia. Una quincena de agrupaciones de todos los signos con sus correspondientes siglas han llamado a faltar a clase en toda España en protesta por la reforma educativa, los recortes, el endurecimiento de las becas o el incremento de las tasas universitarias. Si algo ha conseguido el ministro José Ignacio Wert es tener en contra a casi todos los integrantes de la enseñanza, tanto de la pública como de la concertada. El ministro tiene enfrente a un clamor que este jueves se visibilizó con decenas de miles de personas manifestándose en las calles de todo el Estado español. Ana García es del Sindicato de Estudiantes.
El éxito ha sido completo entre los estudiantes, por supuesto, hoy es el tercer día de huelga estudiantil. Decimos que está habiendo por encima de un 90% de seguimiento a nivel estatal, lo cual es impresionante, pero también, por supuesto, los padres y profesores nos han ayudado mucho a que este tercer día de huelga sea, bueno, pues la guinda del pastel, ¿no? Donde todo el mundo se está volcando completamente y que, desde luego, la masividad y la contundencia de una comunidad educativa y de una parte mayoritaria de la sociedad que está en contra de volver a los años 50 a la educación, cuando solamente tenían ese derecho garantizado la gente que tenía dinero, los hijos de los más privilegiados, y el resto de la sociedad, la inmensa mayoría, estábamos privados de ello. No nos preocupa todo por igual, porque es una misma estrategia la que sigue el Partido Popular, ¿no? Poner trampas, poner piedras en el camino para que los hijos de los trabajadores no podamos estudiar. En primer lugar, con la LOMCE, para echarnos de forma prematura del sistema educativo, sin cualificación al mercado laboral, para que seamos carne de cañón, pero mucho después también, bueno, pues para que no accedamos a la universidad, incluso ahora, en comunidades como la Comunidad de Madrid o en Cataluña, con tasas de 400 euros para poder hacer una formación profesional superior. No es un auténtico escándalo, es precisamente diferentes patas, pero que van a un mismo punto, que es impedirnos tener derecho a una educación pública, y desde luego pensamos que es una estrategia común y la rechazamos frontalmente en todas sus patas.
Para el Sindicato de Estudiantes, el Partido Popular demuestra su carácter antidemocrático por no querer escuchar el clamor de la sociedad que está diciendo no a su reforma educativa.
El Partido Popular está todo el día con la mayoría absoluta en la boca, ¿no? Cada vez que tiene oportunidad. La realidad es que ahora mismo el Partido Popular no tiene mayoría absoluta. Las encuestas dan que han perdido millones de votos, el 70% de la población está en contra de estos ataques, y además el gobierno del Partido Popular, lo que se niega y demostrando su carácter autoritario cada vez que tiene oportunidad también, es a desoír la voz de las millones de personas que se manifiestan al conjunto de la comunidad educativa, que le decimos que no queremos ir por ese camino.
La tercera jornada de huelga educativa ha tenido como protagonistas a estudiantes, padres, madres, pero también al profesorado. Miguel Calvo es profesor de educación primaria en Galicia.
Bueno, en primer lugar, esta ley Wert, pues como vemos, pues tiene sus confrontaciones no solamente con el profesorado, sino también con los padres, con los alumnos, simplemente porque es una ley que va acompañada de unos presupuestos económicos, unos presupuestos en el Estado y en todas las comunidades autónomas cada vez más restrictivos, una ley que en vez de ayudar al alumnado para continuar los estudios, lo que está, digamos que recogido en la ley es obstaculizar que ese alumnado continúe sus estudios de cara a la universidad. Y esto no lo vemos solamente a través de las famosas reválidas, sino que también lo vemos sobre todo con lo que es la opción de que ya en tercero de la ESO el alumnado o bien en este caso continúe estudios hacia la universidad o bien hacia la formación profesional, una formación profesional que vemos claramente que con los presupuestos que tenemos y la intencionalidad con esta ley es básicamente una, digamos que un desvío de este alumnado hacia una, digamos que un trabajo precario, porque no hay una verdadera apuesta por la educación general y esto se ve claramente en dichos presupuestos, ¿no?
Estoy ahora en segundo de bachillerato, curso muy complicado, por cierto.
Ricardo Gómez, actor.
Y preparando la selectividad, estudiando aquí en este centro, esta es una de mis clases, y aquí llevo desde primero de la ESO y espero irme este año. He estado toda mi vida estudiando en centros públicos y bueno, creo que no me ha ido mal.
Sami Nair, catedrático de la Sorbona.
La educación pública no es importante. La educación pública es necesaria.
Hay un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que la educación es obligatoria y gratuita.
Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO.
Está claro, ¿verdad? O sea, que no tiene discusión.
Victoria Camps, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona.
La educación pública, yo creo que lo que puede aportar es la mezcla que produce de personas procedentes de distintos ámbitos y situaciones sociales, económicas, culturales.
Chema Caballero, activista contra los niños soldados.
La escuela no es lugar de adoctrinamiento, la escuela es lugar de convivencia y por eso debemos de dejar fuera cualquier tipo de ideología.
David Trueba, cineasta y escritor.
Mi hija va a un instituto, les llevo a un instituto público por una razón que me parece fundamental. Me parece que los profesores en general de la pública están mucho mejor preparados, objetivamente han pasado unas pruebas de acceso.
Santos Juliá, Premio Nacional de Historia.
Ha permitido que nuestro país esté en un nivel que no podíamos sospechar que se alcanzaría quienes éramos niños o adolescentes en los años 50.
Creo que la democracia real consiste en las posibilidades reales de educar a los jóvenes.
Las radios comunitarias con la marea verde y con la educación pública de calidad.